Judith Torrea. Nació en Navarra, en España, 37 años. Obtuvo en 2010 el premio Ortega y Gasset de periodismo en Internet por su blog Ciudad de Juárez, en la sombra del narcotráfico. Está especializada ella en temas de narcotráfico, crimen organizado y asuntos fronterizos. Desde hace 14 años trabaja en Ciudad Juárez, allí muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. También trabaja en Estados Unidos, allí ha cumplido tareas para distintos medios extranjeros y tiene una visión muy, muy particular. Se la conoce como la bloguera de Juárez y relata la dura situación que se vive en esa localidad mexicana, pero me animaría a anticipar que su visión trasciende lo que podemos ver en fotografías o podemos leer en un cable. Vale la pena reparar justamente en este testimonio y en esta entrevista que viene enseguida. Aquí no se vive, se sobrevive. No puedes salir a un parque, ir a un restaurante, de los pocos que quedan abiertos, sin encontrarte con el horror.
Acá en el norte, la vida sigue, a pesar de reinar la ley del oeste.
Aquí no se vive, se sobrevive. Una frase que pertenece a la periodista española Judith Torrea y forma parte de un estremecedor relato que hizo sobre la mexicana Ciudad de Juárez. El año pasado, Torrea obtuvo el premio Ortega y Gasset de periodismo en Internet por un blog en el que cuenta historias sobre esa localidad mexicana, donde las muertes vinculadas con el narcotráfico y los asesinatos de mujeres son moneda corriente. Su blog es... puede ingresar poniendo juarezenlasombra.blogspot.com. Este blog fue premiado. Pero para conocer un poco más de esta situación tan tremenda y también para saber quién es y cómo vive, quien se conoce como la bloguera de Juárez, cómo se la conoce en el mundo, porque realmente es así, aquí en Perspectiva les proponemos viajar a México para hablar con ella, con Judith Torrea.
Contacto con el mundo.
¿Cómo se dio tu llegada a Juárez? Tú apareces en el blog, por ejemplo, que hace 14 años Ciudad Juárez se convirtió en la culpable de que me enamorara profundamente de México. ¿Cómo fue eso?
Así fue. Mira, yo trabajaba como periodista y presentadora de los informativos de la cadena europea Euronews, con sede en Lyon, en Francia. Y ahí, había una oportunidad, yo era muy joven, me llamaban la petite, la pequeña, porque yo soy, era muy joven en aquel momento y muy alta, ¿no? Entonces, había una oportunidad, yo trabajaba, mis compañeros eran grandes periodistas que habían estado de corresponsales en varios países, en varias guerras, y me decían, tienes que descubrir el mundo, ¿no? Había una oportunidad de un sabático, yo no quería ir nunca a Estados Unidos, siempre quería irme a Latinoamérica, en concreto a México, llevaba muy cercano México, aunque nunca había estado, y me ofrecieron irme a Estados Unidos, yo no quería, y empezaron a decir ciudades, ¿no? Y de casualidad dijeron Texas, yo de broma dije que sí, que está en la frontera con claro. México, y me fui a Texas. No me gustó nada, y a la semana de estar en Texas, 5 días de estar en Texas, yo quería pisar México, de casualidad pisé México, y la primera ciudad que pisé México solamente por un fin de semana fue Juárez y me fascinó, ¿no?
Claro, o sea que cruzaste el río Bravo y te encontraste prácticamente sí. con la ciudad. Eso fue hace 14 años, ¿cómo?
Hace 14 años, yo estaba viviendo en Austin, Texas, trabajaba en un periódico, en The Texas Observer, y entonces me fui, ¿no? Me acuerdo que eran como 12 o 13 horas manejando o conduciendo, no sé cómo se dice en Uruguay, y llegué hasta Ciudad Juárez y crucé, ¿no? Crucé ese puente que separa la ahora ciudad más segura de Estados Unidos, que es El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México, que ahora mismo es la ciudad más peligrosa del mundo, pero cuando yo la crucé, pues no era la ciudad.
Claro, supongo yo que, bueno, en 14 años ha cambiado muchísimo el panorama. Los números marcan lo que ha sido la explosión de violencia con esas situaciones horrorosas. Y supongo yo que oportunidad para irte de allí no te han faltado. Es decir, la posibilidad de irte has tenido. Porque en definitiva vas renovando tu interés en quedarte allí.
Mira, yo creo que, además es más, después de 9 años de cubrir la frontera, que estuve cubriendo las dos fronteras, tanto la estadounidense como la mexicana, me fui durante 3 años a Nueva York. Es más, fui una periodista de espectáculos en Nueva York. Y cuando, de la revista principal de espectáculos de Estados Unidos. Cuando iba a esas fiestas en Nueva York y veía cómo se consumía la cocaína que causaba los muertos en Ciudad Juárez, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón en el 2008, que ya en Ciudad Juárez ya llevamos más de 7.500 asesinatos impunes. Entonces yo decía, bueno, en Estados Unidos se consume esta droga, que es la misma droga que se consume en Paz, causa tantos muertos, y en Ciudad Juárez, la ciudad que yo amo, la ciudad que yo cada 2 meses regresaba a mi querida Juaritos, la están destrozando, es una ciudad en guerra, y ahí sentí, ¿no? Como soy una reportera, soy una periodista y nuestro deber es contar las historias, sobre todo las historias que no se cuentan, sentí la necesidad de regresar a mi querida Ciudad Juárez, a vivir a Ciudad Juárez y de contar lo que yo estaba viendo, ¿no? Y quizá con esa visión, ¿no? Que puede ser una visión diferente, ¿no? De una periodista que soy europea, que he trabajado mucho en Europa y que también trabajo en un mundo que parece que está tan lejano de Ciudad Juárez, que puede ser Nueva York, el mundo del espectáculo, pero es tan cercano, ¿no? Por esa vía que la une, que es la cocaína, ¿no? La cocaína que se consume, es la misma cocaína que viene desde Colombia y que cuando cruza la frontera de por el Paso, Texas, o sea, de Ciudad Juárez al Paso, Texas, se convierte en un fantasma viajero, ¿no? Y pacífico, ¿no? Porque en Estados Unidos esta droga no produce muertos, producirá por su consumo, pero no produce los asesinatos y la desestabilización de los gobiernos como produce en los países de Latinoamérica, como Colombia y ahora mismo México y en concreto Ciudad Juárez.
Me llama la atención, Judith, que en este relato que tú haces has mencionado el término amor varias veces, cuando justamente de lo que se trata, digamos, bueno, es un contexto justamente donde hay mucho odio y una violencia extrema como no hay en otras partes del mundo. Sin embargo, el término amor surge y de algún modo va una pregunta a propósito de por qué, dónde está el sueño tuyo. Es decir, el hecho de hacer reportajes a propósito de lo que se está viviendo allí lleva a pensar que se puede revertir la situación en función de el conocimiento de lo que está pasando. ¿Cómo te plantás como periodista frente a tu trabajo y frente a la expectativa de efecto que puede generar la información que tú generas?
Bueno, para mí es una necesidad, ¿no? Yo soy una periodista y mi pasión y mi misión es intentar devolver la voz a quien se la arrebata. Como periodistas tenemos que contar las historias que se deben de contar y en Ciudad Juárez me encontré de pronto que los periodistas autocensuraban para vivir un día más. Hay muchísima presión, no solamente de los cárteles de las drogas, sino también de las autoridades mexicanas, incluso de periodistas corruptos. Entonces, la realidad que se percibía en los medios, que yo veía desde Nueva York, era muchísimo más pequeña que la realidad que yo veía cuando regresaba a Ciudad Juárez, ¿no? El presidente Calderón dice que la mayoría de las muertes son de personas relacionadas con el narcotráfico y yo te puedo decir que no es así, ¿no? Han sido asesinados, aparte de activistas, muchos estudiantes, muchos universitarios, muchos doctores, muchos abogados que no tenían nada que ver con el narcotráfico. Y ahí te empiezas a hacer muchas preguntas, muchos porqués. Cuando hablo de la magia, del amor de Ciudad Juárez, que no me doy cuenta que repito esa palabra tantas veces hasta que tú me la dices ahora mismo, hablo porque yo creo que esta ciudad es un paraíso, ¿no? Un paraíso del ser humano, ¿no? Donde el ser humano se le arrebata su dignidad, Y en esas circunstancias hay momentos mágicos, ¿no? Donde el ser humano sigue luchando, sigue sonriendo, sigue adelante. Imagínate, ¿no? Madres que llevan 15 años sin saber dónde están sus hijas, están o muertas, madres que han perdido a sus dos únicos hijos, ¿no? En esta llamada guerra contra el narcotráfico, y a pesar de eso siguen adelante, siguen buscando justicia, siguen queriendo a México, que es un país fascinante, un país increíble, un país con gente muy trabajadora, con gente, un país fantástico, y siguen adelante, ¿no? Y yo creo que, y te voy a dar una comparación, yo vengo, como ves por este acento, de España, pero yo creo que en mi país, en la tierra que me dio a nacer, se ha perdido la alegría por vivir. Y en Ciudad Juárez, a pesar de que es muy difícil cada día, de que el peligro está en estar vivo, de que hay asesinatos entre 6 y 15 cada día, y veces hay más, hay veces o días que hay hasta 27, hay veces que son menos. A pesar de todo eso, creo que en estas circunstancias tan difíciles, no solamente el ser humano saca lo peor de sí mismo, que se convierte en sicario, en asesino, en torturador, pero también hay seres humanos que sacan lo mejor de sí mismos y que dan esa solidaridad que convierte el dolor en algo algo mágico, ¿no?
Pero se puede llegar a ver, sentís rostros de alegría, momentos, digamos, donde efectivamente hay gente que tiene en ese contexto el deseo de vivir y defender la vida a capa y espada.
Claro que sí. Claro que sí, hay gente, ha habido muchísima gente que ha huido, ¿no? Darte cuenta que hay más de 10.000 negocios cerrados, según la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, más de 116.000 casas abandonadas, según datos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Es una ciudad fantasma, ¿no? Donde tú ves edificios incendiados por no pagar cuotas de extorsión. A pesar de eso, hay mucha gente que ha huido, hay otra mucha gente que se queda que puede huir, ¿no? Hay otra gente que se queda porque no tiene otra, porque no tiene opción, porque no tiene dinero para irse de esta ciudad. Pero hay muchos otros que se quedan porque piensan que pueden cambiar esta ciudad, y lo hacen con una dignidad increíble, ¿no? Yo creo que Ciudad Juárez he aprendido a vivir en la muerte constante y a vivir, ¿no? Sabiendo que la vida es un instante fantástico que se puede ir en cualquier momento, ¿no?
Judith, cuéntanos cómo es un día común, un día tuyo, a qué hora te levantas, cómo es hay rutinas, cómo te manejas tú en este contexto.
Bueno, por seguridad yo intento no tener rutinas, además soy una periodista freelance, es decir, una periodista que no tiene un apoyo de un medio de información. Así surgió mi blog, Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico, que surgió para vomitar, ¿no?, todo lo que yo sentía sin necesidad de esperar un editor, ¿no? Porque cuando eres freelance a veces pues no encuentras vender tus historias para sobrevivir, ¿no?, económicamente un día más, pero tú veías esa realidad y tú sentías, ¿no?, que debías de contarla. Entonces así surgió mi blog, Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico, pero lo que hago, y eso, siendo una periodista freelance, pues tienes más peligros, ¿no?, porque vas sola, ¿no?, y además yo soy una mujer muy llamativa, ¿no?, porque soy muy alta, se nota que soy extranjera. Yo lo que hago por la mañana, me levanto muy pronto, repaso la prensa normalmente, y luego ya me distribuyo. Hay como 3 días a la semana que me dedico a cubrir la realidad día tras día, con lo que me ayuda a seguir con el pulso de la ciudad, es decir, cubrir asesinatos, sobre todo, ¿no? De un asesinato a otro, hay veces que la ciudad es muy extensa y hay veces que estás en el lugar del crimen menos 15 o 20 minutos porque ya se ha producido otro asesinato y tienes que ir a otra parte de la ciudad. Y los otros 3 días de la semana, normalmente intento descansar un día a la semana, me dedico a hacer más de reportajes de investigación, y tanto para vender, ¿no?, historias en televisión, en radio o en prensa, o para trabajar, ¿no?, para un libro que estoy estoy preparando y que algún día, bueno, me pondré a buscar un editor, ¿no? Pero por ahora lo estoy preparando y estoy trabajando en eso, ¿no? Nunca sabes, la vida, fíjate, hay veces que regresas al mismo lugar del crimen, a la misma colonia, hasta dos veces al día, ¿no? Porque se ha producido otro asesinato, ¿no? Y creo que lo más duro, más que ver los cadáveres en la calle, a veces decapitados, a veces son varios cadáveres en el mismo lugar, es ver esas miradas, ¿no?, de los niños, ¿no?, de los niños que se han quedado huérfanos de sus padres, y en esas miradas veo no solamente el presente, veo el futuro, ¿no?, de esos más de 10.000 niños huérfanos de la llamada guerra contra el narcotráfico. El presidente Calderón, no solamente huérfanos de sus padres, sino de las autoridades mexicanas, que si no hacen nada, si no les dan un futuro, esos niños se convertirán en los sicarios que hoy cortan las cabezas, en los sicarios del futuro.
Ciudad Juárez, ciudad mexicana, situada en el norte del país, estado de Chihuahua, a orillas del río Bravo. Al otro lado del río, en territorio de Estados Unidos, se encuentra la ciudad de El Paso, en Texas. Y concretamente aquí, en Ciudad Juárez, la población es parecida a la de Montevideo, 1.300.000 habitantes. Estos son los datos del 2005. Es la mayor ciudad de Chihuahua y la séptima zona metropolitana más grande de México. En este ámbito, en este lugar, trabaja Judith Torrea, periodista, que tiene un blog. Tiene un blog justamente que reúne historias de muerte, historias de violencia, historias que están vinculadas también al narcotráfico.
El mundo en perspectiva.
Tú comentabas que el 2010 ha sido el año de mayor violencia. De hecho, se ha manejado ya. El gobierno mexicano ha dicho que los homicidios vinculados al narcotráfico han ascendido el año pasado a 15.273, que es la cifra más alta. Pero en particular en Ciudad Juárez se da otro fenómeno más puntual, y me gustaría detenerme en este punto, y tiene que ver con la muerte específicamente de mujeres, los feminicidios que se dan allí, que por ejemplo se han registrado entre el año 93 y el 2002 más de 400, pero es un número aparte que va creciendo con el tiempo. ¿Por qué se da este factor, en concreto este ataque a las mujeres?
Mira, Juan Andrés, para responderte esto te voy a hablar un poquito más de atrás. Ciudad Juárez es una ciudad es una ciudad en el desierto, imagínate, una ciudad con el 70% de las calles sin pavimentar. Es desierto, las calles son desierto, y es una ciudad que creció muchísimo en los años 60. Una ciudad que creció muchísimo porque las empresas de capital extranjero, las empresas maquiladoras, se dieron cuenta que esa zona estratégicamente era muy buena, son empresas, y entonces buscaban mano de obra, y sobre todo mano de obra de mujeres. Esas mujeres empezaron a emigrar del sur del país, de México. México, a pesar de que es un país muy rico, súper rico, es un país que vive un racismo y una desigualdad social muy fuerte, ¿no?, ya desde la conquista española, y esas personas empezaron a emigrar desde el sur del país hacia el norte del país, hacia Ciudad Juárez, a trabajar en estas fábricas. Estas personas trabajaban a salarios míseros, salarios muy, 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 muy poco. Ahora mismo el salario en una fábrica maquiladora son de unos 500 pesos a la quincena, que son menos de 40 dólares a la quincena, en una ciudad que vive al ritmo de Estados Unidos. Ciudad Juárez es muy cara, es más cara que El Paso, Texas, ¿no? Con ese dinero es imposible vivir en Ciudad Juárez, y las autoridades mexicanas, y tanto los empresarios como las autoridades mexicanas, no se preocuparon en crear escuelas para los niños de esas mujeres, ni tampoco crear parques para esos niños, ni tampoco crear alumbrado público, ni sistemas de drenaje, ni agua potable. es decir, que solamente trabajaban. Esos niños, con esas madres trabajando tanto, muchas de ellas madres solteras, te digo que Ciudad Juárez es una ciudad de mujeres, de muchas emigrantes, fueron carne de cañón para el cártel de Juárez. Como sabes, Ciudad Juárez es el paso principal de las drogas que vienen desde Colombia hacia Estados Unidos, y está el cártel de Juárez. De la falta de oportunidades, esos niños se convirtieron en carne de cañón, en miembros del cártel de Juárez. Estas mujeres, que por las mañanas se levantaban a las 4 de la mañana, que andaban a veces por una hora por esos lugares del desierto, que te puedes imaginar, ¿no? Sin luz, arena, pues también hubiese pasado lo mismo en España, te hubiesen violado, te hubiesen matado, te hubiesen hecho de todo, ¿no? Andaban a esas horas y de repente empezaron a desaparecer. Se cree, esta zona es buenísima para todo, ¿no? Para trata de mujeres, por la impunidad, ¿no? Y también para un tipo de personalidad que se da en todas las partes del mundo, con la diferencia que aquí esa personalidad criminal, si se da, las autoridades no hacen nada, porque si eres mujer y eres pobre, tu vida no vale para nada. Y entonces es la personalidad de algunos hombres que disfrutan teniendo orgías con mujeres, las violan y después las matan, incluso a veces hacen vídeos caseros para su propia un gozo, ¿no? Y eso continuó, y esos son los crímenes seriales. Y te estoy diciendo, nadie, ninguno en estos casi 18 años de impunidad, ninguno de los detenidos han sido culpables realmente, son chivos expiatorios. Ahora mismo está Edgar Álvarez, que es completamente inocente, y son chivos expiatorios. Las autoridades no van hacia más allá, hay una corrupción muy fuerte de las autoridades mexicanas, y se cree que hay personas muy vinculadas, quizá con el narco, cuando te hablo con el narco quiere decir también con los políticos mexicanos, que están intentando pues no solucionar y no llega y no saber, ¿no?, cuál es la raíz de este problema. Y como sabes, la impunidad es el mejor caldo de cultivo para hacer de todo, ¿no? Y luego, pues las circunstancias no están favoreciendo. Y ya desde el 93 hasta el 2010 vamos casi 1,000 mujeres que han sido desaparecidas, ¿no? Pero en estos tres últimos años, en la llamada guerra contra el narcotráfico, estos crímenes se han quedado pues en un segundo plano, porque con la muerte diaria de hombres, de muchos niños, de muchos menores de edad, adolescentes, pues el número es muchísimo menor, ¿no? Porque ya ese peligro, que antes era para las mujeres pobres y bellas de Ciudad Juárez, se ha democratizado hacia toda la sociedad con una llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Estamos en una ciudad militarizada, completamente militarizada, con el ejército y la policía federal, y a pesar de todo esto, los periodistas, los reporteros, llegamos antes a las escenas de los crímenes que las fuerzas de seguridad enviadas por el presidente Calderón.
Sí, Judith, de todo lo que nos has contado, queda claro que aquí hay una multiplicidad de factores, que el narcotráfico es un componente, pero no es el único, no es el factor exclusivo en todo esto. Pero además queda claro que no hay Estado, que, digamos, hay, si bien hay un número creciente de efectivos militares, por ejemplo, el Estado no ejerce su rol, el que debería cumplir, por ejemplo, con relación a la justicia. Entonces, ¿cómo se revierte esto? ¿Cómo se da vuelta a esta situación? ¿Cómo se vuelve esa sociedad? ¿Cómo podría volver a la normalidad?
Bueno, en México, no solamente en Ciudad Juárez, no existe un Estado de Derecho. O existe un Estado de Derecho, pero es fantástico. Es decir, que está en el papel, pero no se aplica, ¿no? En Ciudad Juárez, con esta situación socioeconómica que te he explicado, todos estos problemas se agudizan, ¿no? Y claro, lo que las autoridades quieren mostrar es que el problema es el narcotráfico, ¿no? Pero el narcotráfico ofrece el trabajo que las autoridades no han sabido crear. Uh-huh. Cuando Estados Unidos firmó el tratado de NAFTA, el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, muchísimas personas que cultivaban maíz empezaron a cultivar marihuana y a trabajar con el narcotráfico, ¿no? Y no te creas, por mucho dinero, ¿eh? Porque por un kilo de cultivar marihuana no les pagan más de, creo que son 150 pesos, es decir, menos de 15 dólares, ¿no? Pero era la manera, ¿no?, de dar de comer, ¿no?, de dar de comer a tus hijos antes de emigrar a Estados Unidos, ¿no? Es una forma de vida. El narcotráfico en México es da el trabajo que no dan las autoridades. Algunos se hacen ricos, ¿no?, pero la mayoría no. Es una forma de vida, ¿no? Yo creo que habría que pensar un concepto muy sencillo, ¿no? Y creo que viene desde la conquista española, ¿no? Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, pensaban que los indígenas, por esto de la religión, ¿no?, tenían el diablo y los mataban y todo esto. Yo creo que todo ese círculo se vive realmente en México ahora, ¿no? Las personas que son pobres, las personas que tienen la piel morena, que es un porcentaje altísimo en México, pues parece que no pueden tener salarios dignos, ¿no?, como las personas de origen español o las personas blancas, ¿no? No se piensa con justicia, ¿no? No se piensa, vamos a crear unas empresas, ¿no?, de capital nacional, ¿no?, de capital extranjero, como ahora mismo es en México, ¿no? Y en esas empresas vamos a dar un trabajo digno, con un salario digno que permita a las personas vivir bien, y además vamos a crear, pues, lo que hay que crear, ¿no?, que crear parques, escuelas, un futuro para que esos niños tengan un futuro y no encuentren el futuro en el narcotráfico.
Ahora, pero uno podría suponer que en una sociedad democrática como es México, bueno, en definitiva termina siendo la gente la que define su futuro o elige sus autoridades. ¿Qué ha pasado? Porque
sí, Juan Andrés, ¿tú crees que México es un país democrático cuando a los periodistas se nos asesina? Es el país más difícil para ejercer la profesión en el mundo, según algunas estadísticas, donde hay una presión fortísima para que no se sepa lo que está pasando. Yo dudo que este país sea democrático. Yo creo que si la situación de Ciudad Juárez se estuviese produciendo en países que dicen que no son democráticos, como Venezuela o Bolivia, yo creo que hubiese una reacción más fuerte internacional. Pero como está pasando lo que está pasando en Ciudad Juárez, pues no, y es un país democrático, pues todo va bien, ¿no? Yo de verdad, aquí la democracia no existe. Aquí en Ciudad Juárez no existe. No existe y no funciona nada. Es decir, el 97% de los crímenes en Ciudad Juárez, según datos del Ministerio Público, se quedan impunes. Y la justicia es la de los chivos expiatorios, ¿no? Entonces, y los periodistas que nos arriesgamos a hacer nuestro trabajo, estamos muy amenazados. Entonces, y no solamente por los carteles de la droga, te digo que las amenazas son más fuertes por las autoridades mexicanas, ¿no?
Son más fuertes, de las propias autoridades hay más amenazas a ustedes.
Muy fuerte. Si tú eres un periodista como yo, un periodista que no es corrupto, un periodista que dice la verdad, que dice lo que está pasando realmente y lo ve con un análisis y con mirado desde el punto de vista, analizando diferentes puntos de vista, tienes problemas. Muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que digo, ¿no? Es decir, el sistema y lo que está pasando en México es algo súper, súper, súper peligroso y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque la llamada guerra contra el narcotráfico no ha sido una guerra contra el narcotráfico. Los expertos en narcotráfico dicen que para hacer con una guerra contra el narcotráfico tienes que ir con lavado de dinero que financia las organizaciones criminales y que han convertido a políticos, a empresarios en millonarios. Y en esto no se ha ido ni un ápice, ¿no?, en la guerra del presidente Calderón, ¿no?
Justamente yo te iba a preguntar, Judith, a propósito del rol de la comunidad internacional, porque da la impresión, bueno, en realidad no es impresión, tú tenés muchísimo contacto con medios internacionales, de algún modo queda claro que hay un canal de comunicación que es abierto a partir de tu trabajo con lo que tú ves y seguramente con un público amplio a nivel internacional. Y en definitiva, ¿todo eso en qué termina? ¿Cómo ves el papel de la comunidad internacional en función de lo que está pasando allí?
Mira, pues realmente la comunidad internacional está escuchando lo que está diciendo el presidente Calderón, pero yo creo que cuando el presidente Calderón salga, cuando el PAN, Partido Nacional, salga de la presidencia, pues se comenzará a saber, ¿no?, realmente lo que está pasando, ¿no?, lo que pasó, ¿no?, en Ciudad Juárez. Pues mira, yo creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? ¿Por qué los muertos los pone México, los pone Colombia, no los pone Estados Unidos? ¿Dónde están los cárteles de droga en Estados Unidos que hacen que llegue la droga por todo el país y que sea pacífica, ¿no? Si el problema no es el consumo, ¿no? Si el problema realmente no es el consumo, los muertos no se producen por el consumo. Claro que se producen muertos por el consumo, pero se producen más por estas guerras, ¿no? Por este control, negocio que ahora mismo es ilegal, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, convierte a banqueros internacionales en millonarios, ¿no? El lavado de dinero es muy fuerte en América, ¿no? Hay mucho lavado de dinero, por ejemplo, en un país que es muy estable políticamente como Panamá, ¿no? Entonces creo que hay que hacerse preguntas, pero también el consumidor, ¿no? Es decir, yo siempre, a veces, ¿no?, he echado esta pregunta, a veces cuando me invitan a conferencias en universidades y los estudiantes pues están ahí como muy muy sorprendidos de lo que pasa en Ciudad Juárez, pero ellos consumen marihuana o consumen cocaína, y yo digo, bueno, tú tienes también una responsabilidad, ¿no? Te has preguntado, igual eres vegetariano y no consumes carne porque no te gusta que se maten a los animales, pero se están matando a personas ahora mismo por tu consumo, ¿no?
Claro.
Entonces, la comunidad internacional no está reaccionando de ninguna manera porque está esperando a saber cuántos muertos hay hoy en Ciudad Juárez, ¿no?
Judith, ¿te has arrepentido de algo en este tiempo?
No, mira, yo a lo único que tengo miedo en mi vida es a no hacer lo que debo de hacer, y yo creo que siempre he hecho lo que sentía que debía de hacer en un momento determinado de mi vida, ¿no? Y bueno, ya te digo que no, que a veces me dicen, ¿no?, ¿tienes miedo de no estar en Ciudad Juárez? Digo, no, yo creo que lo único que tengo miedo en mi vida es a no hacer lo que siento que debo de hacer.
¿Con quién vives? ¿Tu familia, tus amigos, dónde están?
Bueno, pues toda mi familia está en España, y en Ciudad Juárez, me gustaría vivir sola, pero no vivo sola por protección. Y me cambio de lugar para vivir, ¿no? Rento una habitación en diferentes lugares de la ciudad, me voy cambiando, ¿no? Mi vida personal, te digo que no existe, ¿no? Estoy en esta ciudad. Pero así tan la vida personal, comercial, que puede tener una mujer o un hombre, ¿no? De tener una pareja, de casarse, de tener hijos, ¿no? Pero bueno, mi vida ahora mismo, yo siento que debo de hacer, y también para proteger mi vida, ¿no? Para poder vivir un día más y contar las historias, pues uno toma pues pequeñas precauciones, ¿no? Pero sabes que si te quieren matar, te matarán, ¿no?
¿Te has fijado un plazo hasta cuándo vas a estar allí, o no tienes definido eso?
Mira, yo nunca pienso mucho en el futuro. Desde que regresé a Ciudad Juárez, no pienso mucho en el futuro, ¿no? Porque a veces veo que mis amigos han sido asesinados, y mis fuentes en estos 14 años, pues muchas de ellas ya no están, o han sido asesinadas o están amenazadas, ¿no? No pienso mucho en el futuro. Lo único que te quiero decir es que mi voz y mi vida vale más que una historia. Y el día que sienta que realmente mi instinto me diga que ya esto se acabó, que tengo que salir, que tengo que irme, me saldré, ¿no? Y tendré que contar, seguiré contando Ciudad Juárez de otra manera. Creo que me dolerá mucho, porque yo siempre pensé comprar mi casa aquí, en Ciudad Juárez, y no he podido, por lo que te digo, por seguridad. Y creo que es lo que siento, ¿no? Un amor con mucho dolor por esta ciudad. Yo te digo, yo nunca había sentido esto por ninguna ciudad, ni por ningún país, ni por mi propio país, que es España. Espero que no me quiten la nacionalidad. ni tampoco por Estados Unidos, que tengo los papeles estadounidenses. Pero Ciudad Juárez, aprendí a vivir. Aquí la gente es fantástica, aparte de todo el horror que vosotros conocéis por los medios de información. Aparte hay gente maravillosa, fantástica, con la que uno aprende a vivir cada día, ¿no? Y con la que se te llena todo, ¿no? Se te llena tu corazón, tu mente y tus ganas de seguir y de contar realmente lo que está pasando aquí en esta ciudad tan fantástica, que poco a poco está desapareciendo del mapa por una decisión política.
Judith Torrea, ¿quieres agregar algo más a todo esto que ha ido surgiendo en la charla? ¿Alguna reflexión? ¿Algún mensaje?
Pues nada, Juan Andrés, quisiera saludar, dar los buenos días al pueblo de Uruguay, que no tengo el gusto de conocer, y deciros que no os olvidéis, que no os olvidéis nunca de Ciudad Juárez, de México, y que disfrutéis de este genial día por los que ya no pueden, que en Ciudad Juárez son más de 7.500 personas en ataúdes, más de 10.000 niños huérfanos desde que comenzó la llamada guerra del narcotráfico del presidente Calderón con el ejército y la policía federal.
Judith Torrea, que tengas un buen día. Así debe ser, ¿no?
Así es.
Así debe ser. Gracias y, bueno, nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias.
Gracias por tu tiempo.
Vosotros. Gracias. Adiós.